En este episodio nos acompaña Ismael Zabalza. Ismael es licenciado en Cultura Física y Deporte, cuenta con un diploma de terapeuta y varias certificaciones y diplomados, en los que se destacan la certificación en fisioterapia en cicatrización, certificación internacional en biomecánica, el diplomado en fisioterapia en lesiones de origen neurológico, el diplomado en urgencias ortopédicas y traumatológicas, entre otros. Actualmente, Ismael se dedica a la consulta privada de fisioterapia. Así que en esta ocasión hablaremos sobre la importancia del estiramiento en el entrenamiento físico. Ismael, pues bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. No. Y pues bueno, ya estamos aquí grabando después del... ¿Qué fue? ¿El sábado?
Del sábado, de todos estos imprevistos.
Sábado de complicaciones.
Pero aquí estamos, pero ¿no? Bueno. Con todo gusto, Guillermo. Yo encantado, la verdad. A mí me gusta mucho compartir la información y sobre todo la experiencia. Porque una situación que ocurre mucho es el aprendizaje teórico y la otra el aprendizaje práctico. Entonces, yo encantado de compartir las experiencias, así como la información que tengo.
Así es, sí, tienes mucha razón. Y no es lo mismo la teoría con la práctica. Pues bueno, sabemos que todo lo que aprendemos teóricamente cuando estamos ya en el campo es...
Sí, no, de repente rollo. Nada. Sí, no tiene que ver nada a veces una cosa con la otra, pero... Pues bueno, vamos a empezar.
Así es, pues vamos a darle entonces. Bueno, pues el tema es, como ya lo habíamos platicado, es la importancia del estiramiento en el entrenamiento. Ajá. Yo creo que pues hay que comenzar con lo básico, ¿no? No sé si podemos empezar pues definiendo qué es el estiramiento como tal. Porque bueno, sabemos obviamente que el estiramiento pues son ejercicios que sirven para estirar el músculo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero ya en una definición... En cuanto a más fisioterapéutica, ajá, pues me gustaría comenzar con eso. ¿Qué es el estiramiento?
Ok, mira, el estiramiento, sobre todo en el área de entrenamiento físico, es aquella práctica de la movilización de los músculos para que se vuelvan a elongar y vuelvan a tener una contractibilidad más aceptada. Es decir... cuando nosotros estamos entrenando, llámese natación, llámese gimnasio, llámese judo, cualquier práctica deportiva, los músculos van a guardar una tensión y esa tensión habrá que liberarla. Entonces, los ejercicios de estiramiento son los que nos van a ayudar a liberar o quitar ese exceso de tensión en los músculos.
Ok, y ahorita, por ejemplo, que mencionas la tensión, esa tensión que nosotros tenemos en los músculos, ¿qué aplicación tiene? Cuando tú dices, libero la tensión.
Ok.
¿No? Estoy judo, jiu-jitsu, practicando voleibol, lo que sea, ¿no? Libero la tensión, pero ¿cuál es la aplicabilidad? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el beneficio de liberar esa tensión?
Ok, ¿cuál es el beneficio de liberar esa tensión? Ahí te va. Mira, uno es que van a existir menos riesgos de lesión. ¿Por qué? Okay. Porque ese exceso de tensión va a generar mayor tensión y palanca en las articulaciones. Entonces, uno de los signos o datos negativos para generar una lesión es eso, el exceso de tensión. ¿Qué es lo que nos va a generar más adelante? Una tendinopatía. ¿Por qué? Porque el músculo va adherido a través de un tendón a la articulación. Entonces, si ese músculo está generando tensión constante, 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 eso le está metiendo una mayor palanca a la articulación y por ende el tendón se va a irritar y va a generar lo que se conoce como una tendinopatía, ya sea una tendinitis o una tenosinovitis. La otra es que yo al estirar voy a generar mayor irrigación sanguínea, llegan más nutrientes al músculo y me va a permitir... que genere el gesto mecánico o deportivo, sea cual sea el que estemos realizando, me va a permitir realizarlo de una mejor manera. ¿Te habrá pasado a ti o a ustedes allá que están haciendo o entrenando cualquier deporte y llega el momento en el que el músculo se satura? No te permite realizar de buena manera el gesto mecánico. Por ejemplo, si estamos entrenando pecho en el gimnasio, va a llegar el punto en el que el músculo pierde la fuerza. Aparte del cansancio, existe este exceso de tensión al momento de estirarlo, porque también debemos de saber que existen estiramientos específicos para cada grupo muscular.
Ahí está, ahí el ese sería, aparte como de llegar al fallo, sería otro tipo de fallo que sería por el
por sí, la tensión. Sí, por muscular, la tensión. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, al momento de estirar, vamos a quitar ese exceso de tensión para poder generar un gesto mecánico de mejor manera.
Ok, y regresándome un poquito, dijiste que el exceso de tensión podía ocasionar tendinopatía.
Sí.
O utilizaste otra palabra medio extraña que ya hasta se me olvidó.
Es una tenosinovitis.
Ándale, ¿qué es eso?
Al final es una inflamación del tendón o una lesión al tendón. ¿Va? Se irrita el tendón, se dice o se habla de que existe una inflamación. Esta inflamación roza o interactúa con los tejidos anexos y te va a generar dolor.
Ok. Ok, ok. Y también mencionaste ahorita que había diferentes tipos de estiramiento para los deportes, o bueno, para el ejercicio, ¿no? Para diferentes tipos de ejercicio.
Sí, sí.
Yo tenía entendido que había estiramientos estáticos y dinámicos, ¿no?
Ajá.
No sé si sea eso a lo que te refieres o eso es otra cosa.
Ah, bueno, hay distintos tipos de estiramientos: estáticos, dinámicos, activos, pasivos. Okay. Está el otro que son estiramientos balísticos.
Uh-huh.
Pero al final de cuentas, el estiramiento que vayas a realizar debe de ser acorde al grupo muscular que estás utilizando.
Ok.
¿Va?
Eso tiene que ser. O sea, si voy a entrenar pecho, por ejemplo, pecho y espalda,
ajá,
tengo que hacer mis estiramientos enfocados en solo un músculo. Ajá. O en este caso, en los dos.
No, no, no. Ojo. Aquí hay una confusión o algo que, por ejemplo, al momento de que estoy dando clases, es lo que yo, en donde yo a veces pongo en jaque a los alumnos. Una pregunta que yo les suelo hacer allá a ustedes. Sí, usted. No, tú no, tú sí sabes. No, tú. Al de allá.
Al de medio.
Sí, tú ya sabes quién. ¿Cuándo es bueno estirar? ¿Antes, durante o después del entrenamiento?
Bueno, pues yo esa pregunta ya te la había hecho en el gym.
Perdón, eso sí se borra. ¿Cuándo es bueno estirar? ¿Antes, durante o después del entrenamiento?
Bueno, lo que yo contestaría sería a lo que siempre me han dicho, ¿no?
¿Sí?
Y lo que tengo entendido y siempre he practicado, ajá, pues después de entrenar, ¿no?
Ok.
También tenía entendido y he visto muchos casos.
Okay.
Bueno, no muchos casos, sino muchas personas en el gimnasio que estiran durante el ejercicio, entre series.
Sí, ¿no? sí,
no,
claro.
No sé si sea correcto, ya tú me dirás, pero bueno, a lo mejor, pues yo me iría más por al iniciar el entrenamiento,
ajá,
como parte del calentamiento para preparar al músculo.
Ajá.
O sí, bueno, sí, al músculo o al cuerpo para el ejercicio que vas a hacer posteriormente.
Exacto.
Y al finalizar, para relajarlo. Yo, por ejemplo, cuando entreno pierna,
ajá,
digamos que voy a hacer sentadillas, ¿no? Sentadillas,
okay,
con barra. Parte de mi calentamiento y de mi estiramiento son las máquinas de aducción y abducción.
Ok.
¿No? Para relajar la cadera.
Ok. Bueno,
un poco. Yo hago eso, pero la verdad, y sí, siendo honesto, no estiro.
Ajá.
Ese es mi calentamiento
va,
estiramiento.
Okay.
Porque pues sí, cuando hago la sentadilla, de repente bajo y si no hago eso, siento como que bien estancada la cadera.
Ahí dijiste algo que es la respuesta, güey. Calientas.
Sí, más no estiras.
No estiras.
No.
Antes de entrenar, lo que se hace es calentar. Algo que yo sugiero es, primero es la elevación de la frecuencia cardíaca y la temperatura. En cualquier deporte, ¿va? Es la elevación de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Después, si llevas un buen programa de entrenamiento, tú vas a saber qué vas a entrenar ese día, ¿va? Si vas a entrenar en béisbol y vas a entrenar técnica de lanzamiento, tú sabes qué vas a hacer ese día. Entonces, ¿qué sería lo indicado? Elevación de temperatura y frecuencia cardíaca. Un trote ligero, movilización de la articulación, etcétera, etcétera. Después se hace el calentamiento. Es decir, preparar la articulación y los músculos implicados en el entrenamiento. Se acompaña del estiramiento balístico.
Okay.
¿Va? ¿Qué es ese tipo de estiramiento? Bueno, son movimientos en donde se exige la movilización de grupos musculares junto con la articulación, pero son dinámicos. Es decir, vamos a utilizar un
saca al Juancho.
Vamos a sacar a Juancho.
Mira, ya está en posición
De estiramientos. Bueno, no sé. Rayos.
No más que ahí no se va a alcanzar, ahí se va a cortar, ¿eh?
Sí.
Bájalo. ¿No importa?
No importa. Bueno, lo puedo sentar aquí y aquí ya se debe de ver porque está en mi toma, güey. Sí. Pensando, Memo, que vamos a entrenar hombro en el gimnasio. Hombro y espalda. Pensando. El movimiento balístico sería el movimiento del brazo a donde el rango de movimiento lo permite. Es decir, voy a elevar y voy a hacer este tipo de repeticiones en donde voy a prolongar o estirar los músculos implicados, ya sea en flexión, en extensión, en abducciones o en rotaciones internas o externas, ¿va? Cuando hace, por ejemplo, uno va a entrenar pierna, los movimientos que uno realiza o el estiramiento balístico...
Ya, Juancho,
valió. O los movimientos balísticos son movimientos en donde yo genero una amplitud de la pierna y regreso a la postura normal. O si yo me voy a inclinar, voy a hacer movimientos en donde me esté estirando, pero esté jugando con los rangos de movimiento. ¿Va? Ok. Entonces vamos a retomar otra vez, güey. Antes de entrenar, se hace elevación de temperatura y frecuencia cardíaca. Recomiendo yo el estiramiento balístico, que son movimientos prolongados, pero dinámicos. Y el calentamiento del grupo muscular que se va a entrenar. Hablando específicamente del gimnasio, se comete mucho el error y me ha tocado comerme cantidad de instructores. ¿Por qué? Porque de repente llegas tú como novato al gimnasio. Ok, ponte a correr. Va, te pones a correr. Llegas y, coach, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrenar pierna. Entonces, carga la barra y empieza con tantas repeticiones. Entonces, te mete de lleno a lo que vas a estar entrenando. Y no calientan el grupo muscular o no preparan el grupo muscular. ¿Va? Entonces, ahí son dos situaciones. Una es la elevación de temperatura y frecuencia cardíaca. Estiramiento balístico y calentamiento del grupo muscular. Esto, sobre todo en deportes de alto rendimiento. Y si tú ya eres un atleta o un deportista aficionado, que ya tienes tú una hora y media o dos de entrenamiento, eso es lo correcto. Y a la hora, entre series, tú decías que habías visto a personas que estiraban entre series. Yo soy uno de los que estiran. La respuesta fisiológica es la siguiente. Al momento de que yo realizo el ejercicio, hay desechos metabólicos. ¿Va? Por el tipo de entrenamiento que estoy haciendo. Entonces hay un acúmulo de ese desecho, más el aumento de la irrigación sanguínea, la tensión muscular. Cuando yo estiro entre series, ayudo a que esa liberación de toxinas se vayan, el músculo pierda tensión, oxigene y haya más nutrientes en el músculo y me permita realizar de una manera más adecuada el ejercicio que estoy haciendo. Al finalizar se recomienda también estirar porque, bueno, ya es el momento de la culminación del entrenamiento. Hay que relajar las fibras musculares, hay que generar liberar tensión para tener menos riesgos de lesión.
Ok, entonces la respuesta correcta es antes, durante y después, las tres.
Antes del entrenamiento se calienta.
Pero se estira.
Pero se estira de manera balística, junto con movimientos. A final de cuentas, va incluido dentro del calentamiento. Entonces, la respuesta es, antes de entrenar, se calienta. Se estira durante el entrenamiento y después del entrenamiento.
Okay.
Ah, por ahí habrá algunas personas, instructores, que de repente me dicen, no, claro que no necesitas estirar durante el entrenamiento, que porque pierdes el énfasis, que las fibras, ok. Hay que recordar que desde el punto fisiológico tenemos órganos y estructuras, principalmente en este caso los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares. Estos dos van a medir la fuerza y la tensión que se está aplicando en el músculo y la articulación. Si se sobreestimulan esos músculos, esos órganos van a generar una tensión, una lesión, perdón. Entonces, desde el punto de vista fisiológico es darle un feedback a estos órganos, a estas estructuras, para que estén desarrollando y generando su función de la manera correcta. Si no, todo el tiempo lo vas a mantener estresado y lo vas a mantener activo y no es por ahí el camino. Entonces, la realidad es que es bueno estirar durante el entrenamiento.
Ok. Y bueno, sí, yo no sabía que fuera tan así, pero digo, como los había visto, y de repente decía, sí. Igual y estiramos y también se siente rico aparte. Pues,
ok,
también,
claro.
Pero hace un momento mencionaste también el alto rendimiento. Uh-huh. O sea, tú o en tu experiencia,
ajá,
¿el estirar puede mejorar el rendimiento deportivo o no?
Puede mejorar, desde mi punto de vista, puede mejorar el rendimiento deportivo a la hora de la práctica.
Porque digo, sabemos también que...
Del entrenamiento, no durante tentativamente durante la competencia, ¿va? Lo habrán visto en partidos de fútbol, incluso como cuando se prolonga el tiempo, se ponen y estiran.
Sí, sí, claro.
¿Va? Entonces, claro que va a tener una repercusión positiva sabiéndolo hacer.
Porque, bueno, sabemos que el estirar también te da flexibilidad, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, en un deporte de combate donde se usen las piernas, donde se usan las rodillas, por ejemplo, en el Muay Thai o en el Taekwondo o en artes marciales mixtas. Sí. E inclusive en el Jiu-Jitsu y Judo, ¿no?
Claro, claro.
Y en otros deportes, claro, también. O sea, un nadador que no es elástico, como por ejemplo yo,
ajá,
que de repente me gusta nadar y todo, pues soy súper tronco. Entonces, o sea, no tengo la... para hacer la famosa flechita.
Sí, claro. Bueno, somos una roca. Nos hundimos, ¿no? O sea, estoy igual.
Exacto, ¿no? Y la coach de que... pues es que tienes que elevar más los brazos, los hombros. Pues es que hasta ahí me dan, ¿no?
Sí, hasta ahí me dan.
Entonces, en cierto punto, sí puede mejorar el rendimiento.
Claro, claro. Sí puede mejorar el rendimiento.
Pero basándose en la flexibilidad.
Ah, sí. Pues es que el estiramiento va a mejorar y ayuda o va a contribuir a la flexibilidad. Aquí ya estamos hablando de dos puntos distintos. La flexibilidad... Y que va junto con pegado del estiramiento. ¿Por qué? Porque vas a estirar, vas a permitir que las fibras musculares tengan más elongación y que al final de cuentas, hablando desde el punto articular, vas a poder exigirle más al cuerpo. Aquí algo más que antes de que se me vaya a ir la idea o que se me pase, hay que saber cómo estirar. Porque también el exceso de estiramiento puede elongar las fibras musculares. Esta es la respuesta del por qué no es bueno estirar de una manera muy estática antes del entrenamiento. Vas a elongar las fibras musculares. Vas a perder y vas a liberar tensión. Si tú estiras de más antes de un entrenamiento, le vas a exigir contracción al músculo y ahí puedes sufrir una lesión. Sobre todo una rotura de fibras musculares, o coloquialmente conocido como un desgarro. No sé si me pueda dar o si me esté dando a entender, pero estoy relajando tanto las fibras musculares antes de entrenar y de repente, ¡pum!, le exijo que se contraiga y entonces estas fibras sufren el riesgo de romperse.
Porque
de
ya sufrir están una lesión, demasiado relajadas. Porque ya están
demasiado relajadas, entonces hay que saber también hasta qué punto hay que saber estirarlos. Si estás en una competencia y elongas o estiras de más, vas a relajar de más esas fibras musculares. Y por ejemplo, mencionabas el taekwondo. Si estás durante una competencia y quieres liberar tensión, o el instructor o el coach o tu entrenador te pone a estirar de más, vas a elongar o va a relajar de más esas fibras musculares. Y al exigirle potencia al músculo de acción o la potencia a la hora de contraerse, esas fibras ya están tan elongadas que no están preparadas para ¡pum!, reaccionar de esta manera.
Ok, por eso el estiramiento balístico.
Dice, el estiramiento balístico es uno, el estático, el dinámico, el activo, el pasivo, etcétera, etcétera. Cada uno es
porque distinto. Normalmente vemos en el gimnasio, pues, el gimnasio, ¿no? Hablando más del ejercicio de fuerza, normalmente vemos que es estiramiento estático, ¿no? Porque tú ves a todos, pues, así.
Manteniendo una postura, elongando las fibras, ¿no? Claro, claro.
Y así los ves un rato.
Sí.
Entonces eso no es tan correcto.
Sí, porque no están en una competencia. A final de cuentas solo están entrenando.
Y bueno, y de aquí a que terminan de estirar y platicamos.
Y sí, claro, es el platicardio. Es el platicardio. El
platicardio. Pues sí, sí. Tienes toda la razón.
Siempre, siempre, Guillermo.
Y bueno, eso sí, ¿no? Dice, uno nunca pierde. Oye, y también mencionabas el riesgo de las lesiones. Uh-huh. O sea, bueno, también en esto, pues si estiramos, tenemos menos riesgo de lesión y mejoramos el rendimiento, porque obviamente pues seguimos entrenando, ¿no?
Sí, claro.
Pero en cuanto al mejor, o sea, a la prevención de lesiones, ajá, ¿qué tan efectivo es? O sea, si yo estiro, sé que tengo cuántas probabilidades de no lesionarme. Porque, te digo, yo también con mis alumnos de box o algo, ajá, así, o cuando yo les pongo a estirar, pues ¿para qué? Si de todas maneras, lo común, ¿no? Lo que decimos todos, tengo 5 años entrenando, nunca estiro y no me he lesionado por eso. O sea, okay, ¿qué tan efectivo es o qué tanto no es?
Pues es recomendable. Siempre corre uno el riesgo de lesionarse, pero el estirar te va a hacer que corras menos riesgos. Si estiras no significa que no te vas a lesionar. Simplemente corres menos riesgos de lesiones específicas. Como te decía, una principalmente son las tendinopatías. Uh-huh. ¿Va? La otra, que no es una lesión, pero que es muy característico, son los calambres.
Ah, sí.
¿Va? Entonces, un músculo que está fatigado,
Deshidratado,
también va a generar este clásico calambre, esta contracción involuntaria y mantenida, ¿va? ¿Por qué? Porque es demasiada la tensión que ya está guardando y muchas ocasiones ante un estímulo se va a contraer y va a generar calambre. Entonces, al estirar corres menos riesgos de calambres y de tendinopatías.
Okay.
Pero no significa que es 100%
infalible.
Infalible. Ajá.
Entonces, por ejemplo, también en la cruda dan calambres por la deshidratación.
Sí, sí.
Antes
sí,
de ir a dormir, vestiro.
Sí, bueno, los amigos que se ponen ahí las crudas, pues yo no sé.
Digo, entonces es una buena táctica estirar y a ver si de repente no.
Sí, sí, sí.
Para no despertar a medianoche con el calambre de pantorrilla.
Claro, claro.
No, pues sí, sí. Y a mí sí me ha pasado también, por ejemplo, bueno, durante los entrenamientos, yo creo que ahí también puede contribuir el estirar durante el entrenamiento, porque a mí muy seguido en el jiu-jitsu, no sé, si tengo ya, es mi segunda clase, no sé, 2 horas entrenando ya, sí, los últimos combates se me han acalambrado las pantorrillas y hasta los dedos del pie.
Sí, así, claro. Que,
se me quedan
de, sí.
Y duele horrible.
Y al final de cuentas es un exceso de carga, un exceso de tensión o deshidratación o bueno, todos estos factores juntos.
Ok. Y por ejemplo, también mencionaste hace ratito, ajá, que dabas clases, ¿no? Sí. ¿Tú cómo concientizas o cómo logras o cómo les haces ver a las personas o a tus asesorados también en, uh-huh, en tu consulta privada la importancia del estiramiento? Porque es algo que la verdad nadie...
Pocos practican.
Sea, exacto. Todos sabemos que es bueno.
Que es bueno.
Pero nadie lo hace. Es sí, como el cigarro. Todo el mundo sabe que puede provocar cáncer, que es malo, ajá, que daña tu salud, etcétera. Y los que fuman, aún sabiéndolo, no lo dejan.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Cómo logras que ellos digan, oye, sí es cierto? Oye, porque tú sabes que la educación en todo lo que es salud o lo que sea es muy complicado.
Sí.
O sea, cambiarle los hábitos a alguien.
¿Cómo los concientizo? Principalmente, la mayoría de los que yo les doy clase ya son instructores o maestros. La mayoría.
Es más fácil.
Es más fácil. Por decir, entre es más comillas, fácil. Digo, de repente creen o creemos que sabemos todos y a la hora de ponernos a prueba, pues resulta que no. Entonces, la mayoría ya son instructores o maestros. Esto quiere decir que ya fueron alumnos, ¿va? Y la mejor manera que tengo yo es hacerles un taller de estiramientos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que de repente llega un coach a la generación a la que le estoy dando clases y de repente me dice, no, profe, yo sí los pongo a estirar. Ok, hay que pensar, fulanito, que yo soy tu asesorado, hoy entrenamos pecho y bíceps. ¿Cómo me vas a poner a estirar? ¿Cuáles son los estiramientos específicos para esos grupos musculares o para estos músculos? Porque hay estiramientos específicos para el pectoral y para el bíceps. Entonces, ahí es donde yo los pongo a concientizar. Cuando les hago estas preguntas de cómo estirar cada músculo. y los pongo a que estiren. Entonces, a la hora de que ya les di toda la teoría, les doy un taller de estiramientos de grupos musculares y de músculos específicos. Es decir, los pongo a estirar el pecho de dos o tres maneras. Les pongo a estirar el tríceps de dos o tres maneras. Les pongo a estirar isquiotibiales de dos o tres maneras distintas, ya sea activo o pasivo. Y al final, la mayoría siente esta sensación de ligereza o de mayor movilidad. Y es ahí en donde concientizan y dicen, oh, entonces sí ayuda.
Sí sirve.
Sí sirve. Mi mamá no me echó mentiras, y menos el profe. Entonces, la mejor manera es con la práctica. A la hora de que yo los pongo a estirar y que concienticen sobre todo el movimiento, ¿va? Porque hay veces que solamente estiramos, pero tenemos, o creemos que estiramos, pero tenemos vicios mecánicos o vicios posturales. Entonces, es ahí en donde hay que corregirlos, ¿va? Entonces, primero deben de aprender ellos a estirar, a corregir vicios posturales para poder después bajar ellos esa información hacia sus asesorados.
Ok, perfecto. Sí, pues es que si no lo haces, pues no puedes saber.
Debes de experimentarlo.
Sí, pues la educación es complicada. También sí. En nutrición es algo súper complicado concientizar a las personas, y aunque ya saben que deben de comer bien, hacer ejercicio y todo, no lo hacen. Pero bueno, también pasando a otra cosa, habíamos mencionado que había estiramientos activos y pasivos, ¿no?
Ah, sí.
Entonces,
sí.
No sé, el activo fue como el que hiciste con Juancho, del hombro hacia arriba, hacia abajo.
Ah, ok, bueno. Los estiramientos activos son los que realizo yo. Es decir, es en donde yo hago el movimiento. Aquí estaría estirando el hombro posterior. Aquí yo estaría estirando el hombro anterior, por poner algún ejemplo. Yo aquí estaría estirando el tríceps. Este es mi estiramiento activo. Yo lo realizo.
Por ejemplo, ahí cuando dices aquí, para los que nos están escuchando nada más y que no están viendo.
Ok. Si yo hago una extensión o mando hacia atrás mi hombro, estoy estirando las fibras anteriores del hombro, uh-huh. ¿Va? Si yo cruzo mi brazo por delante, estoy estirando las fibras posteriores del hombro. Yo lo estoy realizando, es un estiramiento activo.
Okay.
¿Va? Si yo pretendo estirar el tríceps, paso mi brazo por detrás, flexiono el brazo y jalo el codo. Ahí yo estoy realizando un estiramiento activo de mi tríceps. ¿Ok? Los estiramientos activos son los que realizo yo. ¿Va? Y los estiramientos pasivos son los estiramientos en donde influye una fuerza exterior. Donde alguien me ayuda. Ya sea un compañero, una polea, la gravedad. Etcétera, etcétera. Okay, cualquier fuerza externa, alguien me ayuda.
Como cuando te sientas y te estiran, o sea, te avientan el tronco hacia adelante.
Sí, donde te toman de la parte lumbar y dorsal y te ayudan a bajar más. Exacto. Un compañero, bueno, ese sería el estiramiento pasivo.
Ok, ok. ¿Y qué beneficios o qué diferencias tienen aparte de ese? O sea, la diferencia es que tú lo realizas y el otro te ayudan. Pero en cuanto a beneficios, ¿hay uno que sea mejor que otro?
Ahí te va. Mira, principalmente yo creo que el estiramiento pasivo es mejor cuando estiras el tren inferior. Porque por lo general la mayoría de las personas tenemos poca flexibilidad en el tren inferior. Entonces, si yo estiro de manera activa, voy a decir, ¡ay, ay, ay! Ya me duele hasta ahí.
Ok.
Va. Pero si alguien me está ayudando, puede controlar más la fuerza que se está aplicando y al final de cuentas exigirme o incluso corregir posturas a la hora de estirar. Entonces, yo sugiero que si vas a hacer un estiramiento del tren inferior, sea pues mejor un estiramiento pasivo ahí con tu ¿cómo se llama? ¿Tu partner?
Ándale, tu gym bro.
Tu gym bro. Ándale con tu gym bro.
Ok, va. Sí, sí, porque sí, tienes razón. O sea, yo también cuando de repente estiro el tren inferior, es como que, ay, ya sí, me dolió. Hasta ahí llegué.
Sí, se chequea uno. Hasta ahí se chequea uno. Entonces, sí, mejor, sí. Muchos, o el estiramiento del tren inferior es mejor con una persona, con un compañero.
Ok, pero solo por ese punto.
Por ese hecho, sí, de no porque, que nos chequeamos.
No porque sea mejor que, sí, o que sea, otro. Más beneficioso o benéfico que el otro.
Sí, no.
Ok. Y De esos estiramientos.
Ajá.
Bueno, tanto de los balísticos, activos, pasivos, etcétera.
Sí, sí.
¿Cuál es el tiempo recomendado de acción? O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo que estirar? ¿Cuántas repeticiones? ¿Y cuánto tengo que descansar entre cada estiramiento?
Ah.
Tres preguntas en una,
sí, ¿no? Sí, sí, sí. No. Mira, el tiempo que se sugiere es alrededor de 15, 20 segundos mantener una postura.
Ok.
A veces más, a veces menos. Más o menos 5 segundos. Ok, eso es lo que te dice la teoría. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Si una persona que es más flexible o que tiene más tendencia a estirar, no le va a servir el mismo tiempo que a mí. Es decir, si yo tengo poca flexibilidad, yo con 5 segundos voy a sentir que me muero mientras mantengo la postura. Y a lo mejor tú puedes estar 15, 20 segundos como si nada, estirando, por ejemplo, isquiotibiales. Si yo me siento, vamos a usar a Juancho, quedamos que se llama.
A Juancho.
¿Sí se ve ahí?
Sí.
¿En la cámara?
Sí, ahí está, toma esta.
Ok, entonces vamos a utilizar a Juancho. ¿Va? Si yo hago este estiramiento, si yo me siento e intento tocar la punta de mis pies, voy a hacer un estiramiento de isquiotibiales. Pero si yo, que soy todo un tronco, a pesar de que te enseño.
Siendo fisioterapeuta.
Siendo fisioterapeuta, soy todo un tronquiño.
De experto en estiramiento.
Bueno, pues como dice el dicho, candil, ¿qué? Oscuridad en su casa, candil en la calle, ¿da?
Ándale.
Va. Entonces, quizá mi estiramiento solo va a llegar hasta esta postura. Y 5 segundos para mí va a significar mucho tiempo. Quizá tú tienes más flexibilidad, estiras con más frecuencia, tú vas a poder bajar mucho más. Y 5 o 10 segundos van a ser muy fáciles para ti. ¿Ok? Entonces, en la cuestión del tiempo, cada persona o cada paciente o cada alumno va a tener un tiempo distinto. ¿Va?
Ok.
Aquí la cuestión es que concientices el estiramiento, que sientas que tus fibras o el músculo que tú estás estirando esté haciendo esa acción, estirarse. Va a llegar el punto, conforme lo practiquemos, va a llegar el punto en el que vas a dejar de sentir esa tensión.
Y es cuando hay que bajar más. Ok.
Es cuando, bueno, puedes bajar más o puedes parar el estiramiento.
Ok.
Esto hablando del estiramiento al finalizar el entrenamiento. Ajá. Porque si tú te estás exigiendo y estirando y estirando y estirando, y todavía después te vas a bajar y vas a hacer un curl de isquiotibiales, pues tus músculos ya van a estar demasiado relajados y al momento de que le pidas la contracción, pues te vas a lesionar. ¿Va?
Ok.
Algo que yo hago es... Me decías en cuanto a repeticiones.
Ajá, ¿cuántas repeticiones? ¿Cuántas? Ya vimos que el tiempo de 15 a 20 segundos.
Sí.
Más o menos 5 segundos.
Más o menos 5 segundos.
Dependiendo de la elasticidad de cada persona también.
Sí, y incluso hasta de la tolerancia del dolor.
Okay.
Un estiramiento bien hecho te va a hacer hasta sudar, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Un estiramiento bien hecho te va a hacer incluso hasta sudar.
Sí, claro.
¿Va? Algo que a mí me gusta hacer... con mis pacientes o con los compañeros que incluso a veces me preguntan en el gimnasio, es que lo hagan de manera unilateral. Mm-hmm. Entonces, el estiramiento de uno va a ser el descanso del otro. Es decir, si por ejemplo yo voy a estirar isquiotibiales, yo voy a separar las piernas, o aunque sean las piernas juntas, puedo flexionar una pierna y estirar. Entonces, la activación o el estiramiento de uno va a ser el descanso del otro. 10 segundos voy a bajar hacia mi pierna derecha, vuelvo a una postura, extiendo a la izquierda, ahora bajo hacia la izquierda 10 segundos y después cambio. ¿Ok? Esa es una de las maneras que a mí me gusta ponerlos a estirar o poner ejemplos.
Okay.
Recordemos que hay distintos tipos de estiramientos para cada grupo muscular. Es decir, habrá 2 o 3 tipos de estiramientos para isquiotibial, 2 o 3 tipos de estiramiento para cuádriceps, para bíceps, etcétera, etcétera. Y habrá algunos que nos representen un mayor esfuerzo que otro.
Sí, Sí, claro, como todo, ¿no?
Sí, sí. No, 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 y aparte...
Y un lado, ¿no? También sí, un lado, ¿no?
Y también hay, un lado, sí, claro,
el lado,
claro.
El lado de palo.
Sí, 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 sí. No, pero pues aparte hay que recordar que, por ejemplo, el tríceps, pues son tres sí, cabezas. Bíceps son dos cabezas. Cuádriceps, pues estamos hablando que son cuatro músculos dentro de ese compartimiento y que va a influir más un movimiento, un estiramiento en uno de esos cuatro músculos. Pero, pues bueno, ya con la práctica se va a ir descubriendo cuál estiramiento va a ser mejor para ti.
Ok. ¿Y las repeticiones?
Las repeticiones yo sugiero que sea alrededor de 5 a 8 repeticiones.
Ok.
Cada perfecto. Estiramiento.
¿De cualquier...?
Al finalizar el estiramiento, al finalizar el entrenamiento.
¿Y si es antes?
Y no, antes no se estira, se calienta. Durante el entrenamiento...
Ah, sí, perdón, sí es cierto. Si es
entre
durante
tu rutina... Nada más a relajar las fibras. Es decir, si por ejemplo me tocó estirar, digo, entrenar bíceps, yo voy a prolongar mi brazo hacia atrás, uh-huh. Voy a hacer un agarre en alguna superficie y lo voy a estirar. Voy a mantener la presión por ahí de 5 segundos y cambio de lado, prolongo mi brazo hacia atrás, agarro alguna superficie que me ayude, estiro el bíceps 5 segundos y con eso es suficiente. Ya una o dos repeticiones por lado es más que suficiente.
Okay.
Inténtenlo y van a ver la diferencia.
Va, perfecto. Sí, pues para calarle. Porque yo también cuando llego a hacer esos estiramientos no sabía qué tiempo, o sea, cuánto tenía que durar el estiramiento, sí, el ejercicio, sí, sí. Ni cuántas repeticiones. Entonces ahí veías al menos 100, ¿no?
Ah, sí, creas, sí, ándale.
10 repeticiones de cada lado, ¿no?
Y,
o un ratote ahí.
Y se llevó su hora de entrenamiento, nada ándale, más estiró y se fue.
Estiró, sí. No, antes, no tanto así, pero sí, sí es común que veas que pues ni idea, ¿no? O sea,
claro.
4 o 5 veces y te quedas ahí un ratote. O sea, me ha tocado ver gente que hasta estira... Eso, así como dices, el bíceps. Y está estirando y está en el celular, ¿no? Y ahí se pierde hasta 2 minutos con el brazo hacia atrás.
Algo que vi ahorita, por ejemplo, y que me gustaría comentar. Por ejemplo, ahorita vi en el ejemplo del estiramiento de bíceps que hiciste este movimiento.
Ah, sí, es que le dices.
Como un acá en fisioterapia se le puede nombrar como un movimiento de pivote.
Ok.
¿Va? Ese tipo de estiramientos yo no los recomiendo. Más bien, o háganlo sostenido, sostengan el estiramiento. Ese tipo de estiramientos con pivotes, yo los sugiero a los pacientes que tienen alguna restricción de tejido.
Es decir,
para romper fibrosis.
Ok.
¿Va? Es decir, a lo mejor va a llegar un punto en donde ya hasta aquí di. Ok. Si yo pretendo, por alguna situación, ganar flexibilidad, ahora sí puedo hacer este movimiento pivoteado. ¿Va?
Okay.
Como más dinámico. Pero si no, ni para qué lo hagan.
Ok. Pivoteado, bueno, o sea, regresar.
Sí. Ajá, exacto. Regresar, ¿no? Y estar estimulando de esta manera.
Ok, ok. Ah, mira, eso no sabía. Como varias cosas, pero... sí, no, pero eso no
pero
sabía.
Pero para eso estamos.
Sí, sí, pues para eso es esto, ¿no? Pero sí se ve mucho eso. Ok, va. Y entonces, también en cuanto a la respiración, porque también se escucha mucho o se sabe, ¿no? Que cuando vas a estirar, cuando vas a, por ejemplo, cuando vas a, ¿cómo decirlo? O sea, vas a estirar, no sé, hacia abajo, ¿no? Como para, estás parado y vas a tocar.
Sí, en el ejemplo del maniquí, como para isquiotibiales.
Ándale, como para isquiotibiales. Bueno, estás sentado y quieres tocar la punta de tus pies, ¿no?
Ajá.
Te dicen que... respires o exhales cuando vas a estirarte.
Exacto. ¿No? Sí,
o sea,
sí,
¿qué papel juega ahí la respiración?
Pues es bastante importante la respiración. Una, porque nos ayuda a relajar. Es decir, si yo estoy haciendo ese estiramiento, estoy pretendiendo bajar a tocar la punta de mis pies, por lo general hacemos lo siguiente. Voy a bajar. Y mantengo la respiración. Ajá. Entonces, cuando yo mantengo la respiración... Digo, cuando suelto la respiración o exhalo... Todo mi cuerpo se va a relajar y me va a permitir bajar. Me va a dejar bajar más. ¿Ok? Y la otra, pues, es sencilla. Si yo respiro, voy a expandir mi caja torácica... Y simplemente, pues, no me va a dejar mover o bajar más. Entonces, respiro, a lo mejor sí. Preparo... Exhalo y mientras voy exhalando voy a bajar y mantener la posición del estiramiento.
Ya cuando mantienes la posición del estiramiento, ya estás vacío en aire.
Sí. Ya hice una exhalación completa, por así decirlo. Y mantengo la postura del estiramiento. Sí. El no tener aire en la caja torácica o no mantener la respiración me va a permitir que baje más. O que el estiramiento se desarrolle de una mejor manera.
Ok. Sí, porque todo mundo, como te decía, todo mundo sabemos eso, ¿no? O sea, cuando vas a querer alcanzar, pues respira para que alcances. Pero, o sea, era...
Sí. No, esa es la respuesta. Es muy importante la respiración y sobre todo, digo, si lo vas a hacer de manera activa, es decir, si lo vas a hacer tú solo, debes de concientizar la respiración. Y si no, pues es ahí en donde juega uno de los papeles importantes, el compañero, en donde te va a decir, saca el aire o relaja. Entonces... Tú incluso dentro de la misma del mismo estiramiento puedes inhalar un poquito, respirar y volver a soltar.
Ok. Y no, pues eso está bien. Eso está bien, fíjate, porque sí es cierto. Yo también me de repente cuando estiro a veces sí pasa. Eso. Ni estás consciente de la respiración. Tú nomás agarras y haces el movimiento y ya se acabó.
Sí,
¿no?
Entonces si lo vas a hacer solo es concientizarlo. Y si lo vas a hacer con tu gym bro... Nada más, de repente no inventen estiramientos que me ha tocado y parece que están haciendo yo no sé qué posición del Kama Sutra que están ahí inventando. Entonces, olvídense, si van a estirar o van a hacer algún ejercicio, acérquense a las personas que saben, que realmente saben, okay. ¿Va? Para que no estén inventando o inventen. Por eso, gracias a Dios, tengo bastante trabajo.
Pues sí, para reparar los daños.
Sí.
Oye, y bueno, el gym bro... contaría como un accesorio, ¿no?
En ese caso, sí.
¿Tú recomiendas el uso de accesorios fuera del gym, bro?
Sí.
Como bandas, o herramientas de estiramiento, pues si son las bandas de resistencia o los foam rollers. Ya es que también son muy comunes esos foam rollers.
Ah, sí.
Y dicen que aparte de ayudarte a estirar, también son como para recuperación. No, en fisioterapia yo he escuchado también que se usan bastante el foam roller. No sé si sea en la cuestión de estiramiento o no, pero bueno, ¿tú qué piensas sobre eso?
Bueno, el foam roller juega un papel, pero sobre todo como el recovery, de recuperación. No tanto de estiramiento. ¿Por qué? Porque el foam roller te va a ayudar a trabajar las fibras musculares o tendinosas generando una presión, una especie de masaje.
Entonces no te elonga las fibras amasándolas.
No te elongan las fibras amasándolas. Puede generar pérdida de tensión muscular por presión, pero no por estiramiento.
Ok. Entonces, esa no sería una herramienta de estiramiento, estar claros.
No, de estiramiento no. Contribuye porque pierde tensión el músculo y te permite estirar.
Ok, entonces en cierto punto, pues, ¿se podría usar antes de estirar?
Sí, antes de estirar o, por ejemplo, lo suelen usar mucho. Principalmente lo he visto como para la cintilla iliotibial. Es decir... lo ponen por el costado de la pierna se están deslizando.
Como cuna.
Como una especie de cuna. Entonces, es trabajar sobre las fibras musculares para que te permita estirar más.
Ok.
La pregunta sería, después de que usan el foam roller, ¿cuál es el estiramiento adecuado para la cintilla iliotibial? ¿Quién sabe, verdad?
¿Quién sabe?
Ahí, pues, googleenlo. Yo sé que no saben, entonces, pues ahí googleenlo.
No, pues dinos...
No, uno de los estiramientos para la cintilla iliotibial es híjoles, que ahí necesitaría ponerme de pie o explicarlo, güey. Porque con el Juancho tampoco se puede, güey. No.
¿Que no sería extensión de cadera? No.
No, güey. Digo, nada más para ponerte un ejemplo sería como para la cintilla iliotibial. Haz de cuenta que se ponen en esta posición. Ok, vamos a hacer un ejemplo pensando en esto que habíamos dicho después del foam roller. Después de que a través de presión quitamos un poco de tensión, vamos a estirar la cintilla iliotibial. Hay que recordar que la cintilla iliotibial viene desde la porción lateral de la rodilla y conforme va subiendo se va convirtiendo en el tensor de la fascia lata. Una sola estructura, pero que al final va a ser la misma, sale con distintos nombres. Entonces, el estiramiento sería de la siguiente manera: me coloco en una superficie, cruzo la pierna o la articulación que voy a estirar y dejo caer el peso. ¿Va?
Entonces, esta sería la forma de estirar. Cruzo la pierna y estiro. Otra vez. La extremidad que voy a estirar, cruzo y meto cadera. Ahí yo estoy sintiendo, desde aquí de esta postura estoy sintiendo cómo estira. ¿Ok? De aquí ya está estirando. Lo que les decía conforme a los vicios posturales es lo siguiente. Que hay ocasiones que yo, se me fue la palabra. Compenso. Hay ocasiones en las que yo compenso con otras partes de mi cuerpo. Es decir, si yo compenso llevando mi hombro izquierdo hacia adentro y hago esto, voy a sentir menos estiramiento. Al yo llevar mi hombro hacia atrás y corregir, voy a sentir un mayor estiramiento.
Ok, bueno, entonces el foam roller no para estirar, pero sí para relajar. ¿Y las bandas de resistencia?
Las bandas de resistencia para estirar, no.
¿No? ¿Tampoco?
No. Más bien, las bandas de resistencia son para fortalecer.
Ok.
Ya sea para desarrollar fuerza o resistencia. ¿Sí? O incluso potencia.
Porque de hecho yo también había visto gente que estiraba con bandas de resistencia.
Pero bueno, no habría, habría que ver de dónde sacar la información. O sea, como para la cuestión de estiramiento, lo desconozco, ¿eh? Jamás.
Pues a lo mejor son de esas cosas que inventan, ¿no? Porque pues ya sabes.
Sí, qué raro que pase eso en el ámbito deportivo. En los gimnasios y todo, ya ves. Jamás se ha visto, nunca.
Bueno, pero bueno, esa era, es también otra que habíamos visto por ahí. Y bueno, también como tú comentabas, o bueno, tú que te especializas también en pacientes geriátricos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo podemos adaptar pues los estiramientos que hemos visto a diferentes edades, ¿no? Y niveles de condición física en cuanto a las edades?
Ajá.
Porque ya mencionamos que no todos tenemos la misma elasticidad o la misma flexibilidad, pero ya cuando avanza la edad en tus pacientes geriátricos, ¿cómo tú puedes adaptar estos estiramientos? Porque no sé si ellos pueden incluso hacer los balísticos, activos, pasivos, a lo mejor sí, pero en menor intensidad.
Ajá. Sí, no, bueno, en los pacientes geriátricos sí les pongo estiramientos, pero son asistidos, son estiramientos pasivos para ellos. Ok, es decir, yo les voy ayudando, yo voy corrigiendo las posturas. Por ejemplo, me toca ver pacientes geriátricos de un paciente geriátrico posquirúrgico de cadera. El paciente se cayó, se fracturó la cadera, pusieron prótesis, pusieron placa, cualquier material quirúrgico. A veces malamente el médico dice que se quede un mes así en cama después de la cirugía, que se queden 2 meses. Ahorita, por ejemplo, digo, sin irme tan lejos, tengo un paciente que tiene alrededor de 3 meses de su cirugía de cadera y el doctor apenas le recomendó llevar terapia física. Entonces, es un paciente geriátrico.
¿Y tuvo que haber sido inmediatamente después o al cuánto tiempo?
Se recomienda, se sugiere llevar terapia. Fisioterapia de cicatrización. ¿Para qué? Para que la cicatriz no se haga queloide, para que la cicatriz o la piel en donde abrieron tenga la mayor flexibilidad que se pueda. Digo, en este caso en pacientes geriátricos es menor, pero de todas formas se puede llevar tratamiento, por ejemplo con láser, para que la cicatrización sea un poco más acelerada. ¿Va? Pero por ejemplo, este paciente perdió tanto el tono y la fuerza muscular que su cadera hizo una rotación su punta del pie rotó hacia afuera, que es una rotación interna de la cadera, porque gira hacia adentro, pero bueno. Entonces, al momento que los familiares quieren mover al paciente o hacer los ejercicios, ellos pretenden hacer el ejercicio con esta rotación de la cadera, ¿va? Entonces, no, mi función ahí es primero corregir el movimiento mecánico de la pierna y a partir de ahí ahora sí yo asistir y generar el estiramiento. ¿Para qué les ayuda a ellos, a los pacientes geriátricos? Para que la calidad de vida que puedan tener les sea mayor, se puedan mover con menor dificultad, ¿va?
Okay.
Entonces sí, sí es importante el estiramiento en ellos, la movilización, y sí hay estiramientos específicos o incluso la palabra sería hay estiramientos adaptados para ellos.
Okay.
¿Va? En donde corren menos riesgos de lesión.
Como por ejemplo, a un paciente sano de geriátrico.
Ok, una adaptación sería estar sentado en una silla, uh-huh. Pensando, no lo voy a poner al piso, a que intente tocar la punta de sus pies. Estamos hablando de un paciente geriátrico, como la mayoría de los que me toca ver a mí, son mayores a 83 años, o rondan los 80 y algo.
Oye, no, pues ya.
Sí, ya diría, tienen recorrido. Por ahí dice un comediante, entre los 80 y la muerte. Ándale, me toca ver a los pacientes. Recorrido. Sí, sí, sí. Entonces, estamos de acuerdo que va a haber ejercicios, estiramientos que no los puedo poner a hacer en el piso. Entonces, claro. Muchos son adaptados en la cama, en una silla. Por ejemplo, retomando el estiramiento isquiotibial, yo no lo voy a poner a que primero se agache o se ponga en cuclillas y luego de aquí a que se acomoda, pues es más complicado. Entonces lo que hago es que en una silla los pongo lo más fuera de la silla que puedan, es decir, lo más hacia el borde exterior, flexionan una pierna, la otra la estiran y a partir de ahí ellos van a bajar, respiran, exhalan, bajan y yo todo el momento los estoy cuidando. Porque hay muchas ocasiones que incluso la fuerza que deben de tener los erectores de columna no son lo suficientemente fuertes para regresar a su postura.
Ok. Y tú al cuidarlos, es decir, los agarras de la espalda, los vas guiando, bajando.
Sí, los voy guiando.
Subiendo.
Exactamente. Okay. Sí, son estiramientos adaptados.
Ah, bueno, pues eso está súper bien. Digo, yo sabía que obviamente pues no pueden hacer todos los ejercicios, ¿no?
Pero de repente hay uno que otro que se salta las trancas que tiene 70 y tantos años y tiene mejor cuerpo que uno.
Sí, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Definitivamente, digo, hay la excepción a la regla como en todo.
Sí.
Pero es bueno saber que sí se puede, porque luego también lo que acabas de decir de los médicos, ¿no? Que no quieren que estiren. Pero no solo, o sea, después de la cirugía, pero no solo los médicos, la familia también cuando ve a un paciente, bueno, a uno de los familiares que ya está en los 80, 81, que es, oye, no, pues tú no te muevas, no hagas esto, tú ya no puedes moverte, no hagas el otro, no te estires, no te vas a lastimar, pues al contrario, ¿no? Ahí
sí,
pues lo
sí,
estás, sí. Tú solo lo estás metiendo en una cama.
Claro,
en
una silla, ¿no? Entonces,
el estiramiento ahí nos puede ayudar.
Sí, el estiramiento ayuda y principalmente el médico y los familiares no los quieren hacer o no los hacen, pero es sobre todo por el miedo.
A la lesión.
O sea, el médico, pues el miedo a perder lo que hizo en su cirugía y que se le eche atrás lo que él ya logró en la cirugía. Y el familiar, pues, porque no quieres ver sufrir a tu familiar. Es decir, si le practican la cirugía a tu mamá y tú le estás haciendo los ejercicios y les dueles, pues no lo quieres ver sufrir.
Sí, exactamente.
Entonces, pero es principalmente por eso, es el miedo y la falta de conocimiento.
Pero quedamos que sí se puede.
Sí, sí se puede.
Bien guiada la sesión de estiramiento. Ajá,
asesorado el estiramiento y acompañado, siempre acompañado.
Perfecto. Y por ejemplo, bueno, ya dijimos que hay que adaptarlo a las necesidades, ¿no?
Uh-huh.
Y también, bueno, pues a las necesidades individuales de cada persona, la edad, el nivel de condición física, limitaciones musculares y metas personales, ¿no?
Claro.
Pero para alguien que es aficionado, o digamos que ni siquiera hace ejercicio, o sea, una persona sedentaria, ¿cómo podemos a meter ese principio de adaptabilidad para que puedas?
El mismo que geriatría. De hecho, yo a los pacientes igual, que son jóvenes, yo les aplico como estos mismos protocolos o ejercicios adaptados de estiramiento como si fuera un paciente geriátrico.
Tal cual.
Tal cual.
Y es lo mismo ese aspecto que tú aplicas. Digo, ya dijimos que es alguien que no hace ejercicio, pero si es alguien que hace ejercicio y no estira, ¿también es lo mismo?
Sí, 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 porque al final de cuentas es la restricción del movimiento.
Ok, o sea, seas tronquiño, pues...
Sí, sí, pues tronquiño...
Geriátrico.
Sí, tronquiño geriátrico, tronquiño principiante o tronquiño avanzado, pero al final de cuentas es restricción de movimiento. Entonces ahí sería por el nivel de la elasticidad que puedas tener o de la praxis que ya llevabas.
Bueno, perfecto. No, pues está Está súper bien eso. Digo, porque ya sabe, como todo, ¿no? Ahorita estamos en la época que queremos todo rápido. Entonces, empezamos en que voy a estirar y al día siguiente ya no te puedes mover.
Ah, bueno, pues...
O ya te lastimaste en la primera sesión.
¿No? Sí, 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 claro. Entonces, gracias a esos benditos influencers, gracias por darme tanto trabajo. Sigan así, gracias.
Aquí andamos de influencers andamos, también nosotros.
Aquí andamos.
No, pues súper bien. Entonces, digo, todo eso... Pues bueno, es importante. Y pues bueno, antes de cerrar el episodio, si tú tuvieras que hacerle una recomendación a las personas que van a iniciar, a estirar, o que ya, a estirar, pues aunque sean sedentarios o ya estén practicando, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Tú qué recomendaciones nos pudieras dar? Si las puedes mencionar en 5 o 10 puntos... Adelante, o si son más, pues también, no, pero ¿cuáles son tus recomendaciones?
Fácil, mira, y yo creo que abarca para muchas cosas. Acércate a un profesional, no solo a uno, a dos, a tres.
La más importante.
Va, sí, acércate a un profesional. De repente puedes acercarte creyendo que el coach es profesional, y lo es, pero quizá no tiene el conocimiento vasto o adecuado para ponerte a estirar. Entonces, acércate con tu coach. El coach ya te dijo que estiraras. Lo hiciste y sentiste que te lastimó. Acércate a un fisioterapeuta. Pregúntale al fisioterapeuta. El fisioterapeuta te podrá corregir algunos vicios posturales o mecánicos que el coach, por alguna situación, no tiene el conocimiento. Quizá te corrige y sientes mejor el estiramiento. Si tienes algún otro conocido, amigo, familiar o cercano que sepa del tema, pregunta también. ¿Va? Entonces, lo que yo les puedo sugerir es acérquense al profesional, al que sabe de verdad las cosas. Y no se queden solo con esa información. Pregúntenselo a alguien más para corroborar esa información. ¿Ok?
Como la segunda opinión.
Como una segunda opinión. Otro punto, siempre de manera progresiva. Ve de menos a más. Otro punto... Va a llegar el momento en el que el estiramiento básico ya no te va a funcionar. Vas a tener que implementar un estiramiento que te exija más o pedir la ayuda de alguien para que te corrija posturas o te ayude a exigirte más allá de lo que ya podías estirar. Otro punto, conoce bien tu cuerpo. Es decir, después de que hiciste ejercicio, ¿qué vas a estirar? ¿Qué músculo vas a estirar? No vas a estirar por estirar. Si entrenaste pierna, bueno, podrás dar un poco de movilización y relajamiento al tren superior, pero debes de enfocarte en el tren inferior. Entonces, estira lo que entrenaste.
Ok. Sí, pues de nada sirve entrenar pierna y estirar pecho.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Y que bueno, pues hay cada ocurrencia de las personas.
Si te gusta, pues
sí.
Órale. Ajá. ¿No? Ok. No, pues está bien porque esos puntos pues sirven para gente que quiere empezar a estirar, que no sabe por dónde, que no sabe cómo. Digo, a mí me ha pasado, o sea, de que de repente digo, híjole, voy a estirar y ahí andas buscando en YouTube, andas buscando videos de cómo estirar, cuánto estirar y te sale cada cosa que dices, yo no puedo
sí,
hacer eso.
Sí, 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 claro.
Sí, pero no, pues súper bien y pues yo creo que con esto cerramos el episodio, a menos que tengas alguna otra, algo más que quieras decir, alguna otra recomendación.
Trucha morros, acérquense a los profesionales. Listo.
Ok, pues con esto entonces cerramos el episodio, Ismael. Pues muchas gracias por venir, por aceptar la invitación en viernes.
Gracias.
Ya tarde.
Sí.
Ya tardecito, ya son las... casi 10:30 de la noche, bueno.
Y aquí estamos.
Pues estuvo bien. No, pues muchas gracias. Y bueno, ya nada más, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Por si alguien gusta contactarte.
Pueden seguirme en Instagram como tera-fitness. Tera-fitness.
Ok, así está. En Instagram, tera-fitness.
Exacto. Bueno,
igual vamos a dejarlo ahí en las notas del episodio y también ahí en el teléfono.
Aquí.
No, pues muchas gracias otra vez. Gracias por
gracias
el tiempo.
Gracias a ti por la invitación, Guillermo. Gracias. Y espero que esta información les sea útil.
Y bueno, con esto terminamos el episodio con Ismael sobre la importancia del estiramiento en el ejercicio o en el entrenamiento físico. Y bueno, a mí me pueden encontrar como @multimas.mx, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda que si quieres apoyar este podcast, pues la mejor manera es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Esa es una forma gratis y muy efectiva de apoyarnos en este proyecto. Y también, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecemos en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página multimas.mx. Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención y por tu interés en los temas relacionados tanto con la nutrición deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.